Son las 11:33. Faltan pocos días para que comiencen los Juegos Olímpicos en Londres. A nivel mediático se habla mucho de la selección uruguaya de fútbol. Sin embargo, hay otras disciplinas que van a llevar a sus mejores deportistas. Por ejemplo, el judo. A lo largo de la historia, esta disciplina tuvo tres representantes olímpicos. Jorge Stefano, William Bouza y Álvaro Paseiro, este último en el año 2000. En esta oportunidad, luego de 12 años de ausencia celeste, será Juan Romero, de 23 años, procedente del Club Olimpia, quien va a encargarse de representar a la disciplina. Romero consiguió el cupo en el Panamericano efectuado en abril en Canadá, quedó entre los cinco primeros y será el único representante por Uruguay en judo. Juan, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo
estás? En los últimos días aquí en Montevideo.
Sí, ya el día, el 19 sale el fútbol y el 20 sale el resto de los competidores.
Así que este viernes ya para...
Ya, rumbo para a Londres.
¿Y son días, Juan, de qué tipo de actividad? ¿De repaso, de entrenamiento y demás? ¿O ya son días de despedidas, de bueno, empezar a revisar con lo que uno va a viajar? Y...
Entrenar, bueno, voy a seguir entrenando hasta el día de la competencia. Es más, mantenerse desde el punto de vista, o sea, del entrenamiento, mantenerse hasta llegar a la competencia. Ya mucho no queda por hacer. Y después, sí, mucha despedida, siempre dentro de lo que se pueda, ¿no? De la familia, los amigos y eso, que siempre te dan algún recuerdo, te dicen, che, si puedes llevar esta bandera, si puedes hacer otro, y sí, más o menos así la vamos llevando. Muchas también, mucho compromiso con el comité, de hecho ahora nos vamos a la despedida del comité olímpico y eso.
Sí, está en toda la parte política allí. Juan, ¿qué edad tenés?
23 años.
¿Y empezaste con el judo?
Arranqué con el judo a los 7 años en el Olimpia. Hice de los 7 a los 12, después tuve una pequeña pausa hasta los 16 más o menos, y ahí retomé de nuevo y...
Ja, pero es un nenito cuando arrancaste.
Sí, la verdad que era bien chiquito.
¿Y en la escuela cómo eras? ¿Era de pelearte, por ejemplo?
No, siempre fui tranquilo, sí.
¿Grandote?
Sí, de lo más grande, no, casi siempre. Pero
tranquilo, porque nadie se metía contigo.
Claro, capaz que eso ayudaba también. Pero no, siempre tranquilo. Además, no me gusta nada de lo que tenga que ver con pelearme.
Con pelearme, ni nada. Si no, no hubieras agarrado para el judo.
Sí, o sea. Muchas veces la gente se confunde un poco y dice, tipo, no, la verdad que creo yo que siempre hay excepciones, pero el 99,9% de las personas que hacen judo, todo lo contrario, muy... Te forma mucho carácter, es una disciplina, te forma mucho carácter y que, te hace, de lo que yo conozco, toda la gente muy tranquila y al revés, creo que es como un poco de descarga también, todo lo que haces en el entrenamiento, que después no querés saber de nada.
Desde el punto de vista físico, ¿qué es lo que más trabajas?
Yo lo he hablado con varios preparadores físicos, varios médicos, y me dice que junto con el boxeo, nadie sabe mucho lo que pasa acá en Uruguay de judo, pero con los que yo he trabajado más, te dicen que junto con el boxeo son de los deportes más completos, porque si se te cansan los brazos no puedes agarrar y no puedes hacer las técnicas, si se te cansan las piernas no te puedes mantener movimiento, si se te cansa la espalda te bajás y te sancionan. Entonces es un deporte en el que tenés que estar, la parte física es fundamental para aguantar toda la lucha y poder llevar la competencia bien. No es que precises algo en especial, sino que precisas mantenerte fuerte, porque es un deporte de contacto. Entonces, siempre en todos los deportes de contacto existe el riesgo de las lesiones. Entonces lo mejor que se puede estar físicamente, mejor por justamente, como para no desarmarte, le decimos nosotros. Y después que tenés que tener una resistencia anaeróbica que para no cansarte durante la lucha, porque es un ejercicio.
¿Cuánto duran
los combates? Los combates duran 5 minutos y en caso de empatar duran 3 minutos más. De golden score. Después, en el caso de empatar también el golden score, hay 3 árbitros que tienen 2 banderas, una azul y una blanca. Y ahí, en caso de empatar en la instancia reglamentaria y de golden score, ellos deciden para ellos quién fue el competidor que mejor desempeño tuvo.
Bien. Y eso, Juan, siempre y cuando no te saquen del círculo en el cual pelean.
No, en realidad lo del círculo es como para mantener un área de competencia. No es como poner, como si dijeras, no sé, el sumo, que te sacan del círculo y perdés. Si bien tiene una influencia, porque tal... partieron de todas esas...
del círculo, en contra tuyo,
Claro, se hace una diferencia. Si vos estás en una acción y salen del círculo, no es un círculo, es un cuadrado. Se sale del cuadrado, del área de competencia, está en el juez, a ver, si está en una acción, se vuelve a cero y arranca la lucha normal. Ahora, si vos estás intentando salir porque estás dominado y para intentar frenarle la acción al otro, ahí sí viene acarrea una sanción. También que las sanciones tienen y las puntuaciones tienen un nombre, no es que digas 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, tiene un nombre que cada una es mayor que la otra. Generalmente se asocian con cómo es de lance, es la parte de suelo del judo. Entonces se asocian con cómo caiga el otro. Si vos al otro le haces un lance, cae de costado, yuko se llama la puntuación, que es la puntuación menor. Si vos al otro lo lanzás de costado y luego gira sobre la espalda, se llama wasari, que es la puntuación mediana. Con dos wasaris uno gana la lucha, ¿ya? Y después está lo que viene a ser el lance perfecto, que es un lance que tiene que tener continuidad, explosión, y que es cuando cae totalmente de espalda, que es lo equivalente al knockout, que se llama ippon.
¿Tiene que caer o tiene que caer y vos retenerlo en el piso?
La técnica de lance es solo caer. Después está la técnica de newasa, que es la técnica de trabajo en el suelo, que ahí sí tenés tres maneras de marcar un ippon: por estrangulación, por palanca y por inmovilización. La inmovilización es mantenerlo de espalda contra el suelo 25 segundos en mayores.
Bien. Y en eso,
y ahí después de eso, si lograste estrangularlo, palanquearlo o mantenerlo contra el suelo, ya ganas.
Es decir, que la clave ahí está en las llaves, ¿no?
Claro, sí. Nosotros no le llamamos llave, le decimos técnica. Técnicas o lanzamiento.
El entrenador se ríe ya, se agarra la cabeza.
Todo el mundo comúnmente lo conoce como llave. Pero sí, en realidad... si bien se ganan muchas luchas en el suelo, generalmente como que se terminan decidiendo arriba siempre. El competidor de judo siempre le gusta más luchar arriba. Pues hay un arte que está muy familiarizada también, es el jiu-jitsu, que ahí es el contrario. Se trabaja muy poco la parte de pie y es mucho el suelo. ¿Viste eso que se ve en las películas, en todas esas cosas?
Juan, y en estos 23 años te has ganado todo, ¿no? Acá a nivel nacional.
A nivel nacional sí, tuve la suerte de que me fuera bien. Y después también varias competencias en el exterior y eso.
Ahí empezaste a encontrar rivales.
Mirá que uno generalmente piensa que porque gane acá no puede tener rivales o algo. Sinceramente me parece que acá nosotros debe pasar, calculo yo, que en todas las disciplinas, pero hay muy buenos competidores y hay muy buenos talentos. El tema es que es la historia de toda la vida, de que como acá no vas a formar un futuro o a llegar a algo, como dirían tus padres, del judo o de cualquier otro deporte menor. Creo que eso es un poco lo que frena el desarrollo de los deportes como los nuestros.
¿Vos te dedicás solo al judo?
Ahora sí, desde que salió la oportunidad de clasificar, que entré en la zona de clasificación, sí, lo hablamos con Leandro, que es mi técnico, y con mi familia, y dijimos, bueno, es una oportunidad que se me puede llegar a dar solo una vez en la vida, estaría bueno dedicarle todo, en una primera instancia para ir y en segunda instancia para ir a competir y a hacer lo mejor que pueda hacer.
Claro. Juan, ¿y qué cosas dejaste de hacer? Cuando decís, bueno, tuve que dejar todo el resto, ¿qué era ese resto?
El estudio.
¿Estudiabas?
Cuando empecé ahora a irme, venía y me quedaban unas materias del liceo y tal. Quería estudiar educación física y tuve que aplazarlo un poco para hacerlo cuando volviera. Y después también dejás un montón de cosas, porque dejás un montón de cumpleaños, de reuniones familiares, de reuniones con tus amigos porque tenés que estar en el exterior. que también se sufre en el exterior, porque uno siempre piensa, todo el mundo me dice, ¿qué te quejas? Estás en Brasil, allá entrenando. No, pero estás allá en Brasil solo, adentro de una habitación encerrado y todo el día entrenando, no es que estés, digo, más allá de que sea lo que a uno le gusta, ¿no? Y que lo disfruta por ese lado, son sacrificios que a la larga decís, bueno, no son poca cosa.
Se dio después de 12 años que el judo no uruguayo no iba a los juegos.
Sí, sí, la verdad que cada vez es más difícil el clasificar a nivel internacional por un tema también de que, por ponerte un ejemplo, los únicos que no somos profesionales en el judo en Sudamérica somos nosotros, Bolivia y Paraguay. Entonces, hay eso te empieza a crear una diferencia de nivel y de preparación entre los competidores de los demás países, que cada vez se te hace más difícil poder llegar a la zona de clasificación, y en todos los campeonatos, a medida que vos salgas, cada vez es más difícil. Entonces,
hacemos una pausa y ya seguimos.
Avances, tendencias y actualidad. 8-10 vivo.
Las 11:48 seguimos compartiendo el aire del espectador con Juan Romero, judoka uruguayo, va a competir en los Juegos Olímpicos de Londres. De hecho, se está yendo el próximo viernes. Juan, llegar ya es algo a los Juegos Olímpicos. Ahora, ¿con qué expectativas te estás preparando para qué? Aparte, estaba recordando la Paseiro cuando estuvo en Sydney, fue Paseiro, fue quinto. Quedó en el quinto lugar.
Sí, no es poca cosa, porque quinto en realidad en el judo luchás el tercer puesto, que claro. Si perdés quedás quinto. O sea, él perdió la semifinal con el japonés, que fue el campeón, claro. Y la perdió por decisión, como yo le contaba recién. O sea, empató en el tiempo, empató en el golden score y le terminaron dando la lucha al japonés. Era buenísimo. El tema es que también hay una diferencia de realidad. Paseiro era francés.
Francés, claro, sí.
Casi ni hablaba español. Entonces, él competía por la selección de Francia. Pasa que Francia justo tuvo un judoka que fue una de las leyendas del judo, que fue muy bueno. Entonces, al tener padres uruguayos, se vino a competir por acá.
Pero no iba al gimnasio,
¿no? Claro, él no vivió la realidad que vivimos el resto de los competidores que de acá.
Bien, Juan, ¿y vos con qué expectativa vas? ¿De qué depende el poder ir avanzando? Porque esto es, ganás, vas a la ronda siguiente,
Claro, en realidad, como te contaba recién, tiene un grado de... Después que ya estás a un nivel... te puede pasar cualquier cosa. Si bien está, la probabilidad de decirte, por algo es el número uno y yo soy el 30, no sé, ¿viste? Pero en realidad ya cuando llegas a un nivel de competencia tenés un grado de incertidumbre bastante importante, porque si vos, no sé, el otro justo se equivoca, te da el agarre que no te tiene que dar, o al revés, y ahí... puede pasar cualquier cosa, porque preparado para el evento van a estar todos.
Pero vamos, por ejemplo, ¿peleaste con alguno de los que están en los primeros 10 lugares del ranking mundial alguna vez?
Y... Sí.
Cuando repasas esa pelea, que decís, si él hubiera agarrado en este, ahí se la ganaba.
Claro, hay una diferencia. Lo que yo sentí, la diferencia no fue tanto que digas física, técnica. La diferencia que yo sentí en realidad es que ellos tienen otro fogueo. Ellos participan siempre, todos los años, todos los circuitos que tienen que estar. Lo hacen desde que son chicos. Entonces... eso te va dando otro ritmo de competencia y otras nociones en la competencia que a nosotros, yendo una vez cada tanto, nos cuesta un poquito más.
Claro. En todos los deportes pesa la concentración, pero me imagino que en el tuyo, sí, más aún. ¿Cómo trabajás ese tema?
Bueno, yo ahora estuve trabajando con un psicólogo deportivo que en realidad no se está muy familiarizado con el psicólogo deportivo. No tiene nada que ver con un psicólogo, en realidad. O sea, tiene que ver, pero se trabajan cosas diferentes. Por ejemplo, te trabaja un poco el tema de la concentración, como vos decías, el controlar la ansiedad. Se te hace una rutina de a mí, por ejemplo, yo tengo un problema que soy muy ansioso. Él me decía, no te falta confianza, no sos muy ansioso. Entonces eso a veces te juega en contra. Entonces ponele, me hizo toda una rutina para cuando yo estoy en la zona de calentamiento y la zona de stand-by antes de entrar a luchar, que mediante respiración, mediante la respiración, la visualización de la competencia y todo, me ayuda a controlar la ansiedad y entrar un poco más tranquilo. Sí, también ahora trabajábamos lo que es la visualización de me dice, vos viste fotos, entonces yo miraba fotos y todo y después me visualizaba compitiendo en ese área. Eso que es, ayuda un poco también a que capaz que a alguien le puede pasar que se abruma con el momento o lo que sea. Entonces, bueno, son todas cosas que te me dice, la visualización aparte te trabaja la misma zona del cerebro que si vos lo estuvieses haciendo. Entonces, trabaja determinados movimientos, determinadas cosas que...
Porque tú sabes que en ese instante también te están viendo todos los que están ahí, el jurado, uh-huh, el público, y cientos de millones de personas atrás de la televisión.
Claro, sí, es un poco te puede presionar. La verdad, a mí y a mucha gente le pasa que cuando entro a competir en realidad no veo...
Desaparece todo.
Me cuesta ver al técnico afuera lo que me dice. Realmente me cuesta verlo a veces. Claro. Porque es como que estás en eso y...
¿El técnico te puede gritar durante la competencia?
Cuando la lucha se tiene, te puede dar indicaciones.
Pero no te puede ir dando indicaciones en la medida que la lucha se está desarrollando.
No, claro, o sea, la lucha para muchísimas veces en el medio. Entonces, mediante la... Eso es una regla nueva. Igual antes sí te podía gritar todo el tiempo. Ahora es una medida nueva, que solo cuando se detiene la lucha y te están acomodando en el lugar, solo ahí puede dar indicaciones.
Se detiene la lucha no por pedido de tiempo de los entrenadores.
No.
De la misma lucha.
Claro, por ejemplo, cuando se va al suelo, y no prospera las acciones, se para la lucha y se hace que vaya de pie, o cuando se sale del área, se para la lucha y se vuelve de pie, para sancionar, ya sea ponerle, si los dos competidores están muy trancados, claro, el yugo negativo, se dice, entonces se sanciona, entonces ahí para la lucha, sancionan a los dos.
¿Cuándo debutás?
El 1 de agosto.
¿A qué hora?
Son las 9:30 de la mañana de Londres, arranca la competencia, ponele que entre las 9:30 y las 10. No sé bien cuánto.
5:00 de la mañana. De 4:00 a 5:00 de la mañana de acá. De 4:30 a 5:00 de la mañana de acá.
Muy bien.
Claro.
Vamos a estar siguiéndolo, sí. Estamos acá.
Juan, gracias por estos minutos en El Espectador y Éxito en Londres.
No, muchas gracias a usted por invitarme.